Adelante.
Bueno, buenas tardes. Sesión del 9 de noviembre del 2022, miércoles, sobre fenomenología del espíritu. Estamos en el final del apartado C del capítulo sexto, el espíritu cierto de sí mismo. Yo propongo empezar cinco líneas antes porque es donde hay como un cambio, o sea, porque si en el primer párrafo que vamos a leer hoy le falta el sujeto, o sea, no se sabe de qué. Entonces, cinco líneas antes, donde pone la conciencia, entonces, está hablando de la conciencia, que es el asunto. ¿Encontráis en el párrafo anterior, hacia el final, un punto y seguido? Uno, dos,
sí,
tres.
Sí,
que dice, la conciencia entonces enuncia por el acto que lo...
Perdón, ¿qué página es?
Estábamos
la nuestra 715, pero...
Vale, es que tengo vuestra edición yo. Vale.
Ah, pues la 715...
Abajo del todo.
10 vale, líneas abajo.
Bien, vamos allá. Bueno, en esta sesión, como hemos ya comentado fuera de grabación, estamos ante el texto reconocido por los traductores como el más oscuro de toda la fenomenología del espíritu. Los dos textos que nosotros manejamos, que son el de Antonio Gómez Ramos y, en paralelo, el de Manuel Jiménez Redondo, señalan en determinados momentos que debe de haber erratas las señalan, pero a la vez señalan que estas erratas están dadas como válidas, como no erratas, en las diversas ediciones críticas que ha habido de la obra. O sea que hay un... Y Jiménez en una nota lo declara así. Este es el trozo más oscuro de toda la fenomenología del espíritu, lo cual es ya ponerlo in loco alto por oscuridad, ¿no? Comenzamos leyendo. Estamos en esta crítica demoledora de la moral y de la visión moral del mundo de Kant, ¿eh? Por volver a situar el asunto, una moral que parte de la individualidad y una moral que parte de que en la individualidad, al margen de todo desarrollo del individuo en relación con el mundo, que sería la psicología, por colocar una individualidad trascendental frente a una individualidad psicología, ¿no? Una moral colocada ahí como imperativo tiene el gravísimo problema de que una moral sirve para orientarse en un mundo social, pero es una moral, en principio, construida o generada al margen de toda sociedad. O sea, este es el hilo que yo creo que está detrás de toda la crítica demoledora que él hace a esta moral. Por el contrario, tendríamos la moral aristotélica, que es una moral de que todo individuo participa de la polis y vive bien gracias a la polis, por lo tanto, su opción moral es preservar la polis, y para eso, ¿qué es lo que hay que hacer moralmente? Eso que la polis dice que hay que hacer. O sea, la moral es una elaboración comunitaria que preserva y exige la elaboración, la reproducción del saber hacer y del hacer que preserva la polis y te da a ti la buena vida. Habría además, no habría problemas en reconocer, por lo tanto, que la moral, que todos y cada uno de nosotros participamos con un poquito en la producción y reproducción de ese mundo, por lo tanto, que la moral fuera un poquito, no o todo o nada, como es una de las críticas que nos coloca Kant, pues es lo normal, es el término medio entre nuestra capacidad para reproducir la polis y lo que exige la polis, el término medio aristotélico, ¿no? Y luego, además, nos encontramos con que una moral como la de la polis, que hace que nuestro vivir bien dependa de ella, hace que nuestras pulsiones nos empujen a preservar la polis, porque lo que sacia nuestras pulsiones, comer, la familia, o sea, el sexo ordenado, es la propia polis. O sea, las pulsiones no son un tropiezo primero que nos encontramos, como ocurre en esta otra moral, sino aquella fuerza que nos lleva, nos impele a defender lo que nos da, lo que sacia nuestras, por ello, nuestros impulsos, nuestras pulsiones. Por eso, al contrario, donde Kant puede encontrar un tropiezo y donde Hegel señala un tropiezo, el imperativo ya en el momento en que comienza a intentar ser moral se encuentra con las propias pulsiones del... Pues Kant, eso es Kant, pues para Aristóteles las pulsiones son el muelle, el resorte, el fleje. Es más, para Aristóteles un hombre que no tenga pasiones, pulsiones, es una bestia inútil para la... O sea, tenemos estos dos esquemas, ¿no? Y esto yo creo que puede... dado lo dificultoso de todo esto, que puede servir para ir viendo por dónde va la cosa. Y si no hay duda en esto que, o no hay nada que señalar en esto que he dicho, comenzaría la lectura. ¿Sí? La conciencia entonces enuncia por el acto, por el hacer, que lo de postular no va en serio. Postular son los postulados que armonizan distintas cosas a priori. Para Kant hay armonizaciones a priori que están dadas de entrada. Y él va mostrando que todos estos postulados tienen que ser saltados, no son respetados. Y aquí no nos vamos a ir un momento más atrás, puesto que ya estamos repitiendo texto. La conciencia, mediante su acción, está rompiendo un postulado. Que lo de postular no va en serio, porque el sentido del actuar es más bien el de hacer presente lo que no debía estar presente. Fijaos que aquí hay un ser, como siempre, hay mucha más carga de la que aparentemente ser y deber ser. Hacer presente lo que en el deber ser no tendría que estar, lo que no debía estar en el, no debía estar en el presente. Y en tanto que se hace un postulado por mor de la armonía, armonizar el individuo y su imperativo y la moral que luego hay que aplicar, etc. Y en tanto que se hace un postulado por mor de la armonía, a saber que lo que debe llegar a ser efectivamente real por el actuar, por medio del actuar, tiene que ser tal en sí, y en tanto que se hace un postulado por mor de la armonía, si no, la realidad efectiva no sería posible, entonces la conexión del actuar y del postulado tiene que estar hecha de tal manera que en virtud del actuar, esto es, en virtud de la armonía efectivamente real del fin y de la realidad efectiva, en virtud de la conexión real entre mi hacer y el mundo, esta armonía se pone como no efectiva, como más allá. A ver, él ya nos ha dicho y nos lo va a volver a decir que una moral a priori que marca un principio a priori y marca un deber ser, porque está diciendo que en el mundo no es. Y esto es una... aquí se genera una grave inconsistencia. Si no es, ¿por qué ha de deber ser? Otra cosa es el principio, ya decimos, de la moral aristotélica. El mundo necesita, para reproducir nuestra vida, que hagamos eso que ya sabemos que hay que hacer. Ya está, o sea, lo que hay que hacer para el aristotelismo ya está en el mundo. Es ayudar a que el mundo se reproduzca con nuestro esfuerzo. Aquí es una moral que presupone que en la realidad han de haber cosas, ha de darse cosas, ha de darse principios efectivos porque no están en la realidad. Entonces, si no están en la realidad, ¿cómo juzgar que no es una arbitrariedad ese principio, ese postulado moral, eso que tú postulas como que ha de ser, ¿no? En este sentido, a mí me recuerda, ya lo he dicho ya el otro día, el capítulo quinto se parece a la moral quijotesca. El Quijote, donde el Quijote decía que iba a hacer, pero al final, esta es la diferencia, pero al final ya resultaba que la moral ya estaba bien, que el mundo ya estaba bien. O sea, el Quijote salía a hacer, a desfacer entuertos, perdona, a enderezar entuertos y desfacer agravios, porque son los torcidos los que se enderezan, a enderezar entuertos y desfacer agravios, pero luego resultaba que ya estaba bien y por lo tanto, bueno, es esto, si tu moral te enfrenta al mundo y considera que todo, ¿cómo sabes tú que es necesario eso? Esta era, es una de las cosas que está siempre siendo planteada en la crítica. ¿He llegado al final de este párrafo? No. Sino la, tiene que ser, exacto, tiene que ser tal en sí. Si no, la realidad efectiva, o sea, y en tanto que se hace un postulado por mor de la armonía, entonces, salto entonces la conexión del actual y del postulado tiene que estar hecha de tal manera que en virtud del actual, esto es en virtud de la armonía efectivamente real del fin y de la realidad efectiva, esta armonía se pone como no efectiva, como uno más allá. Si la moral tiene que ser llevada, ejecutada desde fuera del mundo al mundo mediante el hacer, no hay armonía. La moral es contraria y disarmónica con la realidad efectiva sobre la que tiene que operar. ¿Se entiende esta idea? O sea, bueno, pues bueno, vamos pillando cosas. Pasamos al texto en el que comenzábamos. En tanto que se actúa, volvemos a ponernos en la situación de llevar a la práctica. Bueno, este texto lo que sí que es, podemos decir es que está lleno de vocabulario praxeológico, ¿eh? Actúa, actuar, obra. Bueno. En tanto que se actúa, entonces, no se está tomando en serio para nada la inadecuación del fin y de la realidad efectiva en general. Es decir, es eso. Si tenemos que actuar para moralizar el mundo, hay una inadecuación entre tu principio moral defendido por ti, además por ti individualmente, porque eres un imperativo categórico, y esa realidad efectiva. En cambio, lo que sí parece ir en serio es el actuar mismo. Parece, luego, porque luego va a decir que hasta el actuar mismo no es serio. Pero, de hecho, la acción efectivamente real, pues hace un momento decía parece nada más, ¿no? Pero, de hecho, la acción efectivamente real es solo acción de la conciencia singular. Y si la moral, el principio moral se aplica individualmente, no es una gota en el mar, ¿no? Es lo que es, pues ella misma solo algo singular y la obra resulta contingente. Si la moral, el cambio moral solo va a proceder de ti porque tú individualmente por imperativo vas a obrar, pues eso, ¿Qué trascendencia tiene sobre una sobre la realidad social? Pero el fin de la razón, en cuanto fin universal, es universal, además, tiene que ser modificadora del todo encima, que todo lo abarca, es nada menos que el mundo entero. O sea, tú individualmente ahí y tienes enfrente que modificar el mundo entero. Un fin final, el fin. Este fin, o sea, el fin que empuja su realización, que mueve la realización, la ejecución de la acción, un fin final que va mucho más allá del contenido de esta acción singular. Tú puedes hacer singularmente, pero a ver, la totalidad, ¿eh? Y que por ello ha de emplazarse como tal, más allá de todo actuar efectivo. Ese fin final, esa totalidad está mucho más allá de cualquier actuar efectivo individual, como lo que debe, punto y seguido, como lo que debe llevarse a cabo es el mayor bien general, no se hace nada bueno. Lo que tendrías tú que realizar es el bien y individualmente eso no es posible. Pero de hecho, esta nulidad del actuar efectivo y la realidad solamente del fin todo, la nulidad del actuar efectivo individual y la realidad solamente del fin todo, que ahora se acaban de emplazar, también están desplazadas y disimuladas por todos los lados. Esto no se tiene en cuenta, se simula como que estos problemas no existen dentro de los postulados morales kantianos. Están mostrando todas las contradicciones, cómo se descosen por todas las costuras, ¿no? La acción moral no es algo contingente y limitado. No tendría que serlo, ¿no? Contingente y limitado. Pues tiene por esencia suya el deber puro, en el caso de Kant, ¿no? ¿Qué es la moral? El deber puro. Y por lo tanto no puede ser algo limitado que tenga una eficacia individual, sino que tendría que actuar, pues, está recogiendo lo anterior, y conseguir modificar la totalidad del mundo para hacerlo moral, y no puede ser que sea o no sea. Pues tiene por esencia suya el deber puro. Este, el deber puro, constituye el único fin total. Desde ahora, el fin total está puesto de parte del sujeto. Antes, el fin total era hace cuatro líneas, el fin total era el de la totalidad de la Wirklichkeit, ¿no? Ahora, el fin total, claro, el imperativo tiene que tener el propósito de cambiar la sociedad total. Ese es el imperativo, ¿eh? Este cuestión es el único fin. No es algo contingente. Y la acción, entonces, en cuanto a realización efectiva de este, es, a pesar de todas las otras limitaciones del contenido, cumplimiento del fin total absoluto. Eso tendría que ser. O bien, si a la realidad efectiva, en cuanto a naturaleza que tiene sus propias leyes, y ahora nos coloca otra vez al otro lado. La realidad efectiva tiene sus propias leyes naturales, como su propia dinámica. No entremos en si son leyes sociales, pero el imperativo está del otro lado. Desde el imperativo, ¿cómo se sabe cuáles son esas leyes naturales? O bien, si a la realidad efectiva, en cuanto a naturaleza, que tiene sus propias embastadillas, leyes, y que está contrapuesta al deber puro. Y la, fijaos, el deber puro, ese que nos acaba de es, y la realidad, con su propia dinámica, están totalmente enfrentadas. O bien, si a la realidad efectiva, en cuanto a naturaleza, que tiene sus propias leyes y que está contrapuesta al deber puro del individuo, se la toma de nuevo de tal modo que el deber no pueda realizar su ley en ella, entonces, siendo el deber como tal la esencia, no, bastardillas, se trata, de hecho, del cumplimiento del deber puro, que es el fin total. Vuelve a haber contradicción. Por un lado, el deber puro lo intenta empujar un individuo en una totalidad. ¿Cómo va a poder un individuo? Luego, la totalidad esa tiene sus propias dinámicas internas. ¿Cómo va? Va la primera cosa, lo mismo anterior, al revés. ¿Cómo va un solo individuo a conseguir modificarlo? Pero ahora falta señalar todavía de nuevo lo que había dicho antes, y vuelve a decir, va a volver a repetir, ¿cómo puede ser que ese imperativo moral que parte de la individualidad y de una individualidad trascendental tenga que ver, puede estar en contacto con las necesidades morales de la dinámica interna de esa sociedad que está ahí enfrente? ¿Veis las dos críticas que va haciendo ahora? Todavía no ha vuelto a sacar los impulsos, que ya los habíamos sacado el otro día. El deber, no se trata de hecho del cumplimiento del deber puro, que es el, a ver, bueno, perdón, o bien, si la realidad efectiva, en cuanto a naturaleza, que tiene sus propias leyes y que está contrapuesta al deber puro, sociedad, individuo, se la toma de nuevo de tal modo que el deber no pueda realizar su ley en ella, entonces, porque la ley tendría que ser la aplicación de lo conveniente de la dinámica interna de esa sociedad. Entonces, siendo el deber como tal la esencia, no se trata, de hecho, del cumplimiento del deber puro, que es el fin total. Pues el cumplimiento tendría por fin, más bien, no el deber puro, sino lo opuesto a él, la realidad efectiva. Tendría que estar interviniendo ahí fuera, y no se sabe cómo se da el salto, cómo se puede cargar el imperativo de normas que sean adecuadas, no ya de potencia suficiente desde el individuo para cambiar el mundo, el mundo este, sino incluso de normas que sean adecuadas para cambiar eso, para actuar en ese mundo moralmente, cuando el imperativo está del otro lado y es externo. Es un trascendental. Pero no se trata de la realidad pero que no se trata de la realidad efectiva, es algo que vuelve a estar disimulado. Que el deber no se trata de, es algo que vuelve a estar disimulado. Pues, según el concepto de la actual moral, el deber puro es esencialmente conciencia activa. Se debe, pues, actuar. El deber absoluto debe expresarse dentro de toda la naturaleza, y la ley moral debe llegar a ser ley natural. ¿Cómo se logra? Aquí está marcando el hiato, lo que te debería. Fijaos que son deber. Siempre es y deber. Deber ser y ser. Y esto no se ve cómo pueda ser. Una cosa, fijaos que aquí hay una cadena de puntos y comas. A medida avanzamos en lo que queda de texto, no solamente vamos a encontrar aclaración tras aclaración, porque el punto y coma, en este caso, aclaración, punto y coma otra vez, y punto y coma otra vez, esas son aclaraciones que él añade porque ve que no queda claro el texto, sino que vamos a ver introducciones textuales las galeradas. Vamos a ver múltiples guiones de esos muchos múltiples textos introducidos por guiones. Bueno, aquí hay una nota del propio Gómez. Hay dos notas seguidas. El propio Gómez, que siempre es muy parco en notas y en asteriscos, aquí introduce varias, lo cual ya es un indicativo de todo el embarazo que este texto está causando. Lo mismo hace Jiménez a los traductores. Un asterisco sobre el ser ley natural, 717. Ley natural. Hegel retoma la segunda formulación del imperativo categórico en la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Actúa como si la máxima de tu acción debiera convertirse por tu voluntad en la ley natural universal. Y poco más de abajo, cuando aparece sumovien, añade esa expresión kantiana para designar la unidad del más alto bien, que es la virtud y de la felicidad, la unidad del más alto bien, que es la virtud, y de la felicidad. Bueno, esto es para, como el más alto bien es lo que viene a la siguiente frase, pues ya lo señalo. Aquí ya tengo marcados al lado la conveniencia quizá de comparar esta deducción en paralelo con la de Jiménez, que está en la página 722-723, pero vamos a ver si... Como son textos muy saturados, para ir haciéndolo avanzar, si puedo evitarlo, por ahora lo evitaré, porque es muy interesante. Luego querría leer varias cosas de Jiménez. Una de ellas, una nota que es un verdadero artículo de comentario esclarecedor, como siempre, son estas amplificatios de gran escolástica medieval que hace Jiménez. Así pues, si dejamos que este sumo bien valga como la esencia... Hemos dicho, ¿no? Sumo bien, tal. Entonces, la conciencia no se toma para nada en serio la moralidad. Toma. Pues en este sumo bien, ahora lo explica, la naturaleza no tiene otra ley que la que tenga la moralidad. Si para la moralidad el sumo bien es comportarse conforme a su principio moral, y además obtener así la felicidad, ¿dónde está ahí la sociedad? O sea, ¿cuál es tu comportamiento moral? El comportamiento moral es la norma que yo tengo dentro de mí. El mundo está por ahí, ¿no? Pues yo qué sé, desfacer en tuertos y aderezar, o aderezar en tuertos y deshacer agravios, ¿no? Salvar a las vírgenes. Bueno, en el mundo la cosa va por otro lado, ¿no? Hay verdaderos problemas. Lo que tú presupones que es lo moral... cuya ejecución es el sumo bien, y los problemas del mundo no tienen por qué coincidir, son divergentes. Y si además esperas que del hacer el sumo bien obtengas la felicidad, te estás preocupando poco de de la convergencia con la realidad, ¿no? Pues en ese sumo bien, la naturaleza no tiene otra ley que la que tenga la moralidad. Con ello queda eliminado el actual moral mismo, ya que solo se actúa bajo el presupuesto de algo negativo que hay que cancelar por medio de la acción. No, la moral en Kant no es apoyar la reproducción del mundo que nos hace vivir bien, sino fundir eso que hay y adornarlo conforme al imperativo, ¿no? Pero si la naturaleza es adecuada a la ley moral, entonces esta sería infringida por el hecho de actuar. Y entonces dice, pero bueno, ¿y si resulta que la sociedad ya está funcionando conforme a la ley moral? Entonces dice, bueno, entonces actuamos, ¿qué hacemos? ¿Para qué actuamos? Si actuamos, estamos cargándonos eso. O sea, está mostrando todas las contradicciones que hay. Y yo creo que no es difícil. Bueno, no es difícil. Hay que echarle acto de imaginación. Pero es plausible el discurso que va saliendo, ¿no? En estas páginas, Dri, en el imbroglio este, Dri desaparece. El texto de Dri solo comienza, el libro de Dri, solo comienza a añadir comentarios en lo que nosotros, en lo que para nosotros es la página 723. Estamos en la 717, en la 723, o sea, bastante después, cuando ya se ha pasado toda esta catarata. Guión. Uno de los tantos guiones que nos vamos a encontrar. Texto introducido en Galeradas. Así pues, en aquel supuesto se concede como estado esencial un estado tal que la acción moral es superflua en él y no tiene lugar de ninguna manera. Si ya la naturaleza tiene su moralidad, ¿para qué vamos a estar actuando? Este es el caso que a mí me recuerda más lo de la moral quijotesca, ¿no? ¿Para qué vas a actuar si ya el mundo está bien? Por lo tanto, hace como que actuara moralmente, ¿no? El postulado de la armonía de moralidad y realidad efectiva, una armonía puesta por el concepto de la acción moral, por concebir la acción, y además por un concebir, el concepto es aquel tipo de pensamiento que ya supera la extensión sujeto-objeto. Entonces, bueno, habría, la verdad es que dicho esto, no sé por qué introduce aquí la idea de concepto, ¿no? Porque estamos metidos en una confrontación entre moral y mundo, que es lo más absolutamente aconceptual, abegriff, y más representativo y más sujeto-objeto que puede darse en el mundo mundial. O sea, más enfrentamiento sujeto-objeto y más ver el mundo como lo representativo hay como la cosa hay enfrente sobre la que hay que actuar, no puede ser. Mientras que el begriff es la capacidad de comprender que lo ponemos todo. Bueno, en fin, vamos a... Pues... El postulado de la armonía de moralidad y realidad efectiva, una armonía puesta por el concepto de la acción moral que consiste en poner ambas en concordancia, ese postulado entonces se expresa también de este lado así. Puesto que la acción moral es el fin absoluto es que la acción moral no se dé de ninguna manera. Bueno, o sea, cuando desde el pensamiento intentamos superar el concepto, el begriff, superamos la confrontación sujeto-objeto, pulveriza el efecto incluso y la necesidad de esa moral. Lo que viene ahora, el párrafo que viene ahora, es lo señala Jiménez, es un resumen de lo anterior. Si ahora juntamos estos momentos por los que la conciencia avanza lentamente dentro de su representación. Aquí el sujeto, aquí el objeto. Representación moral. Se hace patente que ella, la conciencia, a su vez, cancela a cada uno en su contrario. Tiene ese problema. cancela Aufheben, o sea, es Aufhebung, o sea, es la típica superación, donde la conciencia parte de que para ella la moralidad no armoniza con la realidad efectiva, ¿vale? Pero no se lo toma en serio, pues para ella es dentro de la acción donde tiene presencia esa armonía. La acción armoniza el acto moral con el mundo, pero si tú pretendes que la acción armoniza esas cosas, es que son desarmónicas, pero en tu postulado no, eso no era así, postulabas que había armonía. Pero tampoco se toma en serio ese actuar, y encima no se toma en serio ese actuar, ya que es algo singular. O sea, vamos bien. Ahora resume todo lo que. Y no solamente no hay acuerdo entre el es y el debe, que era un postulado previo, sino que se demuestra porque tú tienes que llevar el deber a realización mediante la acción, y eso ya implica disarmonía, sino que encima. Tampoco se toma en serio ese actuar, ya que es algo singular. Y el acto singular, individual, es casi contingente, no consigue transformar el fin, la totalidad, el fin final, ¿no? Pues ella, la conciencia, tiene un fin tan alto como el sumo bien, pero con tu acción individual no vas a conseguir el sumo bien de toda esa totalidad. Pero esto, de nuevo, no es más que un disimular la cosa. La cosa aquí es Sage, el proceso, el asunto en proceso, desplazándola. Pues aquí quedan eliminados todo actuar y toda moralidad. Este párrafo es el resumen de seis o siete párrafos anteriores, sino que o bien la conciencia propiamente no se toma en serio el actuar moral, sino que lo más deseable y absoluto sería que se llevara a cabo el sumo bien y que la acción moral fuera superflua. Porque la acción moral no lleva al sumo bien, por lo tanto, no es útil, y por lo tanto, lo deseable sería que ya el sumo bien se llevara a cabo y, por lo tanto, fuera superfluo. O sea, hay el sujeto y su imperativo, el objeto y su dinámica, y la acción. Y en todos los, nos está mostrando todas las bisagras y descosidos que hay en esa, en esos postulados que unificarían estas tres cosas. ¿Se da avanzo o hay algo más que...? Sí. A partir de este resultado, la conciencia tiene que seguir avanzando lentamente en su contradictorio movimiento y volver necesariamente a disimular la cancelación, aufhebung, de la acción moral. La moralidad es lo en sí. Aquí es bastante más claro en el Jiménez, pero bueno. Para que ella tenga lugar, el fin final del mundo no puede ser llevado a cabo, sino que la conciencia moral tiene que ser para sí y tiene que encontrar una naturaleza contrapuesta a ella. Tiene la naturaleza moral para llegar a ese fin final, que ya sabemos que desde una individualidad es imposible, para llegar a ese fin final, ha de dotarse de un proyecto. Y ese proyecto ha de encontrar al otro lado la dinámica de la sociedad, la naturaleza contrapuesta a ella. Hegel aquí está haciendo otro pequeño vuelta atrás y aquí vuelve a insistir en sujeto, representación, acción. Y ¿cómo puede ser que el sujeto cuyo imperativo no tiene carga concreta, se dote de una carga concreta? Eso nos tiene, esta es una cosa que nos va a tener que colocar ahora, ¿no? Dios será el que nos dé la carga concreta moral que no está en el. ¿Y cómo es que ese imperativo se puede dotar de carga concreta? ¿Cómo esa carga concreta puede hacer de operar bien sobre un mundo que ya existe y que no es al margen de esto, puesto esta carga concreta, el imperativo está en el individuo? ¿Cómo eso tiene que ser llevado a cabo mediante la acción? ¿Cómo la acción de un solo individuo no puede lograr todo eso? Estos son el trucidado, Y vuelve al asunto. Lo que pasa es que ahora, si mal no recuerdo, es ahora cuando nos va a empezar a colocar el... No sé si es aquí o dos párrafos más allá, a Dios, como el que pone la carga concreta. Pero ella, la conciencia, tiene que estar, es aquí, ¿no? Acabada y completa en ella misma. La conciencia tiene que estar acabada y completa en ella misma. Lo cual conduce al segundo postulado de la armonía de ella con la naturaleza, que es inmediata en ella, la sensibilidad. Como veis, vuelve otra vez a los postulados a triturar los postulados de la armonía. Llevamos páginas triturando postulados. Vuelve a ellos, ¿no? Ahora va a colocar. La conciencia moral emplaza su fin como puro, como independiente de inclinaciones y pulsiones. Trieb, organ, trieb. De modo que haya erradicado dentro de sí los fines de la sensibilidad. El acto moral tiene que ser reprimiendo, cohibiendo, inhibiendo la pulsión, ¿no? Solo que, fijaos, el esquema aristotélico es al contrario. Solo el individuo que tiene pulsiones actúa moralmente. El que no tenga pasiones y deseos es una bestia al que le importa un comino en la sociedad. Esta moral draconiana kantiana parte de la pulsión, de la represión, ¿no? Solo que una vez emplazada, de modo que haya erradicado dentro de sí los fines de la sensibilidad, inclinaciones y pulsiones. Solo que una vez emplazada esta cancelación de la esencia sensible, de la realidad corpórea sensible, la vuelve a desplazar disimuladamente. Es que claro, no se puede. La conciencia actúa, lleva su fin y propósito a la realidad efectiva y la sensibilidad autoconsciente que debe quedar cancelada es justamente ese término medio entre la conciencia pura y la realidad efectiva. No hay otro instrumento, es el instrumento de la primera, de la moral, para realizarse efectivamente, o el órgano, y lo que se llama pulsión. Inclinación. Sin esto, ¿con qué fuerza podemos actuar nosotros? No podemos suprimir esto. A mí esto me parece un pasaje absolutamente de recuerdo del aristotelismo, ¿no? O sea, porque además fijaos que aquí. Y sigue hablando de represión, ¿eh? Por eso lo de que las inclinaciones y las pulsiones se cancelan no va en serio. Pues estas son justamente la autoconsciencia que se está realizando efectivamente. Pero tampoco deben estar reprimidas, sino solo ser adecuadas a la razón. Hay que encajarlas. Y lo son también porque el actuar moral no es otra cosa que la conciencia que se está realizando efectivamente. Esto es, que se está dando la figura de una pulsión. Es decir, es de modo inmediato la armonía presente de la pulsión y de la moralidad. La figura de la pulsión yo creo que está entendido como la...
Freud leyó a Hegel.
Freud algo sabía, algo sabe, creo que sí, que algo sabía, algo sí. Aquí la figura es la dación de forma de la pulsión, la gestalt, pero ¿cómo lo interpreto yo? Como la con darle una forma concreta a la pulsión para que la pulsión sirva como propulsor de la acción en concreto. Sí, esto es muy. Esto en este sentido es muy. Muy. Digamos. Yo, a ver, yo de lecturas de tercera y cuarta, ¿eh? Pero sí que
yo también.
Recuerdo
parece
que.
Parece mucho más interesante esta versión que la de Freud.
Pues sí, sí, porque.
Claro, muchísimo más interesante.
Claro, porque además a las pulsiones hay que darlas forma. De acción de forma, o sea, las pulsiones son necesidades nuestras y los impulsos que nos obligan a, nos llevan a actuar, pero no tienes un inconsciente ya que las ahorme, ¿no? Figura de la, es decir, de modo inmediato la armonía presente de la pulsión y de la moralidad. Pero de hecho, la pulsión no es solamente esta figura vacía a la que hay que dar gestalt. que pudiera tener dentro de sí otro resorte distinto de la pulsión misma y que pudiera ser impulsado por él. La pulsión es el resorte, no puede tener otro resorte. Pues la sensibilidad es una naturaleza que tiene en ella misma sus propias leyes y resortes. Ahora dice, la sensibilidad, no solamente la sociedad tiene unas dinámicas con leyes y tal, sino la sensibilidad, nosotros, nuestro cuerpo. Pues la sensibilidad es una naturaleza que tiene en ella misma sus propias leyes y resortes. Por eso, la moralidad no puede tomarse en serio el ser el resorte impulsor de las pulsiones, sino las pulsiones, en todo caso, son el resorte que nos lleva a hacer actos, puede llevarnos a hacer los actos morales. Repito, por eso la moralidad no puede tomarse en serio el que la moralidad sea el resorte impulsor de las pulsiones o el ángulo de inclinación de las inclinaciones. Pues teniendo estas su propia determinidad fija y contenido peculiar, sería más bien la conciencia a la que ellas se adecúan la que sería adecuada a ellas, una adecuación de la que autoconciencia moral ha pedido que la preserven. ¿Eh? La autoconciencia, la conciencia sobre la acción moral, dice, no, eso, uy. La armonía de ambas, moral y pulsiones, pues es solo en sí y postulada, se supone, ¿no? En otro guión, bueno, ahora vamos a ver varios, todos son varios en el actuar moral, luego por eso esta compleción, luego que lo de acabarse. En este párrafo hay tres adendas posteriores. En el actuar moral, estaba recién emplazada la armonía presente, entre moralidad y sensibilidad. Acaba de titularla, ¿eh? Pero eso es lo que ahora está desplazado y disimulado. Hay que hacer como que no se ve. La moral dice, no, es la última palabra, ¿no? La última frase anterior. Pues teniendo esta su propia determinidad fija y contenido peculiar, sería más bien la conciencia a la que ella se adecua, la que sería adecuada a ellas, una adecuación de la que la autoconciencia moral ha pedido que la preserven. La autoconciencia que está viendo dice, no, quita. Esto que la conciencia moral, o sea, esta es el paso atrás, la autoconciencia, que la conciencia moral tenga que estar relacionada y estar empujando las pulsiones para que, esto se me escapa, ha pedido que la preserven. La armonía de ambas, pues, es solo en sí y postulada. En el actuar moral estaba recién emplazada la armonía presente, estaba entre moralidad y sensibilidad, postulada, emplazada, postulada, un postulado, parte de postulados que luego él lo que está haciendo es, el postulado son aquellos principios a partir de los cuales se desarrolla una teoría lógica, ¿no? Postulamos que el as de espadas vale 11 puntos y el 3, 10 puntos, el rey, 4 puntos. Eso. Él está demostrando cómo todo esto, es una broma, ¿no? Está demostrando cómo estos postulados a partir de los cuales se vienen abajo, no tienen consistencia. Entra uno en autocontradicción, ¿eh? La armonía queda más allá de la conciencia. La armonía queda más allá de la conciencia, en una lejanía neblinosa en la que ya no se puede distinguir ni concebir nada con precisión. Esa autoconsciencia ha dicho, quítame esto, ¿no? Y ahí queda, borrado. Pues el concebir esta unidad que recién estábamos intentando no ha resultado. No ha resultado. Se van hundiendo los postulados. Dentro de esto, sin embargo, la conciencia simple y llanamente se abandona. Añade más, esto en sí es su compleción, su completitud y acabamiento moral, en donde ha cesado la lucha de la moralidad y la sensibilidad. Y la última es adecuada a la primera de una manera imposible de aprehender, de explicar, de darle sentido. Tendría que ser así, pero mire, como acabamos de ver, eso, por mucho que se pretenda que se da, no se da. Y por lo tanto, la compleción, el llegar a destino, el llegar a buen puerto, la eficacia, la eficiencia de esto, se viene abajo. Por eso, esa compleción, esa realización, esa compleción. Jiménez usa otro término que es compleción, pero bueno, está bien, ¿no? Se entiende perfectamente. Por eso esa compleción, a su vez, es solo una disimulación de la cosa, ¿eh? De la sage. Pues de hecho, una cosa.
¿Qué término utiliza en vez de compleción, Joaquín? ¿Qué término utiliza en vez de compleción?
Espérate. Pero, un momento, sí.
No, si te lío mucho.
Esta sí que es fácil de. Estamos en el párrafo 7, los tengo numerados. A ver. Estábamos ya hacia. Bueno, no va a ser tan fácil. A ver. Que haya. Pero eso deben ser, sino que eso hacerse conforme. No sé si sí. Pues ahora sí que, a ver. Consumación o plenitud moral, me parece que es. Consumación o plenitud moral. No, es que no lo había subrayado. Pensaba que además lo habría metido en un círculo, no lo he hecho. Por eso esa consumación. A su vez, es solo una disimulación de la cosa. Cosas femenino. Esto va a ser una de las cosas que, uno de los galimatías que se le señalan. Pero por eso me lo he anotado yo, también lo busqué a ver qué. Cosa, sage en alemán es femenino. Pues en alemán. Pues de hecho, con él, la moralidad, ¿por qué lo he señalado? Porque con él es masculino. ¿Eh? Por eso, esa compleción, a su vez, es solo una disimulación de la cosa. Pues, de hecho, con él, en alemán, sage es femenino, con él es masculino. La moralidad, más bien, se abandonaría a sí misma, ya que ella no es más que conciencia del fin absoluto en cuanto fin puro. Esto es, en oposición a todos los otros fines, a los fines que de verdad va teniendo que aproximarnos, que para actuar moralmente no basta con decir hay que hacer el bien, sino que hay que actuar con fines concretos y tiene que sacar, nos tiene que sacar ahora a la divinidad que nos aporte el código moralista. Es la actividad de este fin puro, tanto cuanto sea consciente de la elevación por encima de la sensibilidad, de la mezcla de esta y de su contrario, y de la lucha con ella. Fijaos toda la realización de ese principio, fijaos todos los tropezones, ¿no? Por eso esa compleción, un momento, a ver si encuentro, este es el 8, aquí tendría que haber apuntado página de Jiménez, pero no lo he hecho. Este es un fin de conclusión. El asunto es que el texto de Jiménez para este párrafo, que para mí es el 7, lleva 2 páginas y media, mientras que aquí tendría una, digamos, ¿no? Y bueno, pues sí, pues ese en sí es su consumación, la plena. Bueno, por tanto, en ese en sí, el de la armonía postulada de la sensibilidad y la moralidad, la conciencia hace renuncia de sí misma, hace dejación de sí misma, pues este en sí es su consumación, la plenitud o perfección moral, en la que la lucha entre la moralidad y la sensibilidad habría cesado y en la que la sensibilidad sería conforme con la moralidad en términos que no se ve cuáles podrían ser. ¿Cómo? Pues no se ve cómo puede cuadrarse eso. De ahí que tal consumación no pueda consistir otra vez sino en trastocar las cosas, pues de hecho, en tal consumación, la moralidad haría más bien renuncia a sí misma, haría dejación de sí misma, pues la moralidad no es sino conciencia del fin absoluto como un fin puro, es decir, como un fin en contraposición con todos los demás fines. Y la moralidad es asimismo la actividad de ese fin puro, en cuanto la moralidad se es consciente de su elevación sobre la sensibilidad, de las interferencias e injerencias de esta sensibilidad y de la contraposición entre la moralidad y la sensibilidad y de la lucha que la moralidad tiene que sostener con la sensibilidad. Aquí es este párrafo, ¿no? Más de todo como... todo está descuadrado, ¿eh? Todo está descuadrado. Imperativo, código moral, que no sé, las pulsiones, el mundo por allá, cómo está, se puede poner el acuerdo de lo uno con lo otro. Claro, todo lo que el otro decía gran postulado, se dice, claro, está diciéndole de alguna manera, tramposo, lo estás postulando, te lo estás sacando de la patilla. Una vez lo vemos en realidad, eso no se descose solo, ¿eh? Que tal consumación o plenitud moral no puede tomarse en serio es algo que la conciencia expresa inmediatamente, precisamente cambiándola de sitio y desplazándola hasta el infinito. Sigo en bastadillas, ¿no? Cambiándola de sitio y trastocándola de suerte que acaba declarándola como nunca realizada ni realizable. Vuelvo al texto este, ¿no? Por eso esa compleción... a su vez es solo disimulación de la cosa, pues de hecho con él la moralidad más bien se abandonaría a sí misma, ¿eh? Así, parece. Y ya que ella no es más que la que conciencia del fin absoluto en cuanto fin puro, esto es en oposición a todos los otros fines, es la actividad de ese fin puro tanto cuanto sea consciente de la elevación por encima de la sensibilidad, de la mezcla de esta y de su contrario, y de la lucha con ella, que lo de acabarse, no os los he señalado, Jiménez también marca los guiones, claro. Hay otra nueva aclaración, todo esto son aclaraciones, declaraciones, que lo de acabarse y completarse moralmente no va en serio, la conciencia lo enuncia ella misma inmediatamente al sacarlo fuera y emplazarlo en la infinitud, es decir, al afirmar de él que no se acaba nunca, la acción moral como algo que se homeopáticamente dada a dosis, que no tiene, es inagotable. Pero eso se opone al principio radical de la acción moral según los postulados kantianos. Antes bien, entonces, lo único que tiene validez a sus ojos es este estado intermedio de no compleción, de estar siempre... De estar siempre en proceso de realización. Un estado que, sin embargo, sí que debe ser, cuando menos, un progresar hacia la compleción. Y ahora va a meterle otra... pero tampoco puede serlo, porque progresar en la moralidad sería más bien una marcha hacia el hundimiento de esta, pues la meta sería la nada arriba mencionada, o la cancelación de la moral y conciencia mismas, pero acercarse cada vez más a la nada significa disminuir. Además, el progresar como tal, igual que el disminuir, implicaría la hipótesis de diferencias de magnitud en la moralidad. Esto, para Kant, el imperativo se da o no se da, ¿eh? Y tratándose de esta, de ningún modo puede hablarse de algo así. Dentro de la moralidad, en cuanto conciencia para la que el fin ético es el deber puro, no se puede pensar en una diversidad, ni menos aún en una diversidad tan superficial como la magnitud. Hay una única virtud, un único deber puro, una única moralidad. Si queréis, como esto es lioso con ese progresar, leo el texto... que es corto, en la versión Jiménez. Más bien, para la conciencia lo válido es, por tanto, ese mientras tanto de no consumación, la procesualidad, el no estar acabada la tarea. Pero ese mientras tanto es un estado que por lo menos ha de poder interpretarse como un progreso hacia la consumación. Pero resulta que este estado tampoco puede ser eso, pues el progresar hacia la moralidad sería más bien un irse acercando cada vez más al ocaso de la moralidad, unirse acercando. Y la meta sería entonces la nada de la moralidad, o la supresión de la moralidad, o de la conciencia, o incluso de la conciencia misma, a la que más arriba nos hemos referido. Pues al acercarse más y más a la nada, es ir progresivamente menguando. Pero además, tanto el progresar como el menguar supondrían en la moralidad diferencias de cantidad, diferencias cuantitativas, solo que de tal cosa no puede hablarse precisamente en la moralidad. ¿Se es moral o no se es moral? En la moralidad, en cuanto a la conciencia, o en cuanto a conciencia, para la que el fin ético es el puro deber, no puede pensarse en una diversidad en general, y mucho menos en una superficial diversidad de cantidad, de magnitud. No hay más que una virtud, no hay más que un deber, no hay más que una moralidad. Este es el postulado a partir de Kant. Para un aristotélico, la moral está lo que tú tienes que hacer en la sociedad es lo que a ti te toca, lo que te toca a ti como Antígona, lo que te toca a ti como Creonte, lo que te toca tu parte. Toda vez que lo que va en serio, entonces, no es lo de la compleción moral, sino más bien el estado medio, es decir, como acabamos de señalar, la no moralidad, nos vemos de vuelta entonces desde el otro lado, al contenido del primer postulado, desde el lado del individuo. Pues no se ve cómo exigir la felicidad. Gluck. O sea, Gluck se ve que era el apellido de un señor que hacía óperas, el Orfeo, pero es la felicidad, ¿no? Pues no se ve cómo exigir la felicidad para esta conciencia moral en virtud de su dignidad. La conciencia moral se suponía que en virtud de la capacidad, de la dignidad que tenía por la realización plena de su deber ser moral, obtenía la felicidad, los gozos. Ella es consciente de no haber completado, de no haberse completado, y por eso, de hecho, no puede exigir la felicidad. La felicidad era la inherente virtud, el estado beatífico obtenido por la plenitud de la realización. Sería eso, ¿no? Ella es consciente de no haberse completado y por eso, de hecho, no puede exigir la felicidad como un mérito, como algo de lo que fuera digna. Antes no se había hablado de su dignidad, ¿no? Sino que solo puede pedirla por una gracia libre. Gnade, gracia. Hace algún tiempo, esto en una nota os lo puse, ¿no? Había hablado de la fe, solo la fe, ahora por la gracia, no por las obras. Eso es pedir la felicidad como tal, en y para sí misma, y no puede esperarla por aquel motivo absoluto, sino solo por azar y arbitrio. Ahora, si queréis, os puedo leer el trozo. Termino porque solo quedan dos líneas y este parrafito es corto. La no moralidad, la no moralidad, estas línea y media están añadidas, enuncia aquí justamente lo que ya es. Lo que importa no es la moralidad, sino la felicidad en y para sí, sin referencia a la moralidad, sin referencia a aquella. Dice la otra lectura paralela. Pero si la consumación o plenitud, volendum, moral, no puede, pues, tomarse en serio, sino que lo que más bien hay que tomar en serio es ese mientras tanto, ese estado intermedio. Es decir, si, como acabamos de discutir, lo que hay que tomar en serio es precisamente la no moralidad, retornamos así por un lado distinto al contenido del primer postulado. Pues es difícil ver cómo podría exigirse felicidad para la conciencia moral en virtud de o en función de la dignidad de esta, es decir, en virtud de lo digna que esta fuese de ser feliz al realizar plenamente la moralidad. Pues la conciencia moral es consciente de su no consumación y, por tanto, no puede efectivamente exigir la felicidad como mérito. Es decir, no puede exigir la felicidad como algo de lo que ella fuese digna, sino solo reclamar la felicidad por libre gracia. Es decir, reclamar la felicidad como tal en y por sí misma, es decir, directamente la felicidad. Y no por aquella razón absoluta es decir, la razón de haberse hecho digna de ser feliz mediante la acción moral, sino por acaso y por arbitrio. Y precisamente aquí está. Y precisamente aquí esta no moralidad hace expreso lo que esta no moralidad es, a saber, que no se trata de la moralidad, sino de la felicidad en y para sí, en y de por sí, sin relación con aquella, sin relación con la moralidad. ¡Pum, pum, pum! O sea, al final, tanto nada, y al final lo que quieres es, yo para ser feliz quiero un camión y déjate en paz de que la felicidad sea como consecuencia de, también, de la plenitud de mi acción moral. Con este segundo lado de la visión moral del mundo, sigue triturando, sigue triturando la visión, la Weltanschauung moralischen, la visión moral del mundo, que es el nombre que le da a la cosmovisión, a la visión del mundo kantiana. Recordad que visión moral, cosmovisión, Weltanschauung, aparece aquí por primera vez. Antes había sido la Bildung, antes había visión moral del mundo, cosmovisión, Weltanschauung, aparece por primera vez en el libro, y yo creo que por primera vez en la filosofía, ¿no? Aquí. Luego va a aparecer por primera vez, bueno, alguna otra palabra, que lo señalan también los autores, los traductores, ¿no? Pero lo de la visión, cosmovisión, yo hasta aquí no lo habíamos encontrado, hasta este trozo que habla sobre Kant, la visión moral del mundo, y en Hegel no había. Y yo no tengo conciencia de que haya otros filósofos que hayan usado el término Weltanschauung antes. Podría ser, ¿eh? O sea, yo, con este segundo lado, la visión de la visión moral del mundo, queda cancelada, superada, también la otra afirmación del primer lado, en la que se hacía la presunción de la disarmonía de la moralidad y la felicidad. En efecto, la experiencia, Erfahrung, escrito Erfahrung, Erfahrung, la experiencia, es importante, ¿no? La palabra, porque es un término muy, la experiencia, el saber de la experiencia de la conciencia. Perdón, la experiencia que se tiene es que la experiencia que se saca en este presente, muchas veces al que es moral le va mal, mientras que al inmoral, en cambio, le va muy felizmente. Solo que este estado intermedio, o sea, antes se había postulado que moralidad y felicidad iban unidos, y dice, bueno, lo que sale de todo esto es que tú no te mereces la felicidad por la moralidad, pero en el mundo real, y nadie se la merece. Pero en la realidad moral es que, en la realidad real, es que hay gente que es feliz y hay gente que es infeliz. Y muchas veces el que es feliz es el que hace lo que sale de su santa voluntad, sin más. Y el que es moral le va mal, mientras que el inmoral, en cambio, le va felizmente. Solo que este estado intermedio de moralidad inacabada, que ha resultado como lo esencial, muestra claramente que esta percepción y esta experiencia, que debe ser, no es más que una disimulación de la cosa. Ese deber, pues como la moralidad está inacabada, es decir, como la moralidad de hecho no es, porque para Kant la moral es cuando está acabada, cerrada, ha cambiado el mundo, ta, 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 ta. ¿Qué puede haber en la experiencia para que le vaya mal? Al mismo tiempo, en tanto que ha resultado que de lo que se trata es de la felicidad ni para sí, se muestra que al juzgar que al inmoral le va bien, no se está queriendo decir que aquí tiene lugar una injusticia. Queda claro, si no hay nadie que se mereciera la felicidad, porque nadie consigue consumar, queda eso, ¿no? ¿Quién puede decir que si al inmoral le va bien eso sea una injusticia? Queda entonces eliminada en sí la designación de un individuo como inmoral, toda vez que la moralidad como tal está inacabada. Esto es, el fundamento de tal designación es solo arbitrario. Si toda la moralidad que intenta ser moral actuando moralmente no funciona, ¿cómo vamos a llamar inmoral al que no lo intenta? Todos quedan así en lo mismo, ¿no? Con lo que el sentido y contenido del juicio de la experiencia, el porqué, la experiencia, es solo este. Que a algunos no debería tocarse la felicidad ni para sí. Es decir, tal juicio es envidia cubierta con el manto de la moralidad. Pero la razón por la que otros debiera pero la razón por la que a otros debiera tocarles la llamada dicha o fortuna o felicidad es la buena amistad. A estos sí, a estos no. ¿Pero por qué? Pues porque son mis amigos, la cual les desea y disfruta, la amistad, la cual les desea y disfruta en los otros y en sí misma esta gracia, es decir, este azar. Este azar. Así pues, la moralidad está inacabada en la conciencia moral. La moralidad está inacabada, por lo tanto, no es buena. Esto es. En este párrafo, por fin, entra Dri. En la página 252 del libro de Dri, hay comentario. Ahora ya, después de esta tortura de Tántalo por la que hemos ido pasando, ahora emerge el periscopio Dri. Así pues, la moralidad está inacabada en la conciencia moral. Esto es lo que ahora se ha emplazado. Pero la esencia de aquella, el ser solamente lo acabado puro, pero la esencia de aquella es ser solamente lo acabado puro. Por lo tanto, vuelve a lo mismo. La moralidad está inacabada en la conciencia moral, pero la esencia de la moral es lo acabado puro, no lo inacabado. Por eso, la moralidad inacabada es impura, o bien es inmoralidad. Vuelve a machacar esto. Como veis, a ver, está viendo que ha sido confuso el desarrollo y vuelve a repetirlo. La moralidad misma, entonces, está en otra esencia distinta de la conciencia efectivamente real. ¡Chao! ¿De dónde saldrá esta moralidad aplicable? Esta moralidad aplicable tiene que salir de... Aparece la idea de Dios en Kant. Así pues, la moralidad misma entonces está en otra esencia distinta de la conciencia efectivamente real. Y tal esencia es un legislador moral sagrado. El término que le... Legislador moral santo, dice, es lo mismo, sagrado santo, la divinidad, ¿no? Que la moralidad esté inacabada en la conciencia, lo cual es la razón de todo este postular. Ahora tiene que postular que en algún sitio habrá una moralidad plena, desarrollada y concretada, tiene que meter el postulado de la divinidad. Que la moralidad esté inacabada en la conciencia, lo cual es la razón de todo este postular, tiene primero, en bastardillas, segundo, tercero, ¿no? El significado de que la moralidad, al ser puesta como realmente efectiva dentro de la conciencia, está en referencia a otro, a una existencia. Conserva en ella, pues, el ser otro o la diferencia por la que surge un conjunto plural de mandamientos morales. Porque además el imperativo moral del individuo es uno. Hay que hacer la moral, deber. Pero el mundo requiere que no robes, que seas diligente, que seas solidario, o sea, requiere principios morales, requiere aplicaciones concretas. ¿De dónde van a salir todas estas? Tienen que además no están, que tienen que estar en algún sitio, la divinidad. Que la moralidad esté inacabada, bastardillas en la conciencia, lo cual es la razón de todo esto, postular. Tiene primero, repito, estoy repitiendo, el significado de que la moralidad, al ser puesta como realmente efectiva dentro de la conciencia, está en referencia a otro, itálicas o bastardillas, a una existencia, conserva en ella, pues, en esa existencia, otra, el ser otro o la diferencia por la que surge un conjunto plural de mandamientos morales. Pero a la vez, la autoconciencia moral tiene por inesenciales estos deberes plurales, porque se trata solo de un único deber puro. La autoconciencia moral dice el deber, el imperativo moral, ¿no? Y para ella, tales deberes carecen de verdad en la medida en que son determinados, no es uno único tal. O sea, aquí está mostrando otras nuevas contradicciones. Pueden tener su verdad entonces solamente en otro. No en ella, sino en otro. Tiene que atribuirse la verdad a ese ser santo que las... Y son lo que no son para ella. Y son lo que no son para ella. Son sagrados en virtud de un legislador sagrado. Este párrafo ya es un guión. Introduce ahora otro nuevo guión. Pero esto mismo no es más que un nuevo desplazamiento disimulado de la cosa, como sache. Pues la autoconciencia moral, conciencia de tener conciencia moral, se es a sí misma lo absoluto. Yo me autodetermino imperativamente moral desde mi autoconciencia de que yo tengo una conciencia moral. Y el, pues la autoconciencia moral se es a sí misma lo absoluto. Y el deber, sin más, es solamente lo que ella sabe como deber. Pero ella sabe cómo deber solo el deber puro. O sea, aclara esto que he intentado yo decir, que a sus ojos no es el deber puro. Lo que a sus ojos no es sagrado, no es sagrado en sí. Y lo que no es sagrado en sí no puede ser consagrado por el ser sagrado, por la divinidad. O sea, aquí está mostrando otra vez otra de los hiatos, de las rupturas. A ojos de la conciencia moral, tampoco puede ser cosa seria el dejar que algo se haga sagrado por otra conciencia distinta de ella misma, aunque sea la divinidad, pues a sus ojos es pura y simplemente sagrado solo aquello que sea sagrado a sus ojos por sí mismo y en ella. Igual de poco serio, entonces, es que esta otra esencia sea algo sagrado, pues dentro de ella debería alcanzar la esencialidad, lo que no tiene ninguna esencialidad para la conciencia moral. Esto es lo que no la tiene en sí, en la conciencia moral. Aquí vemos incluso cómo, desde, a pesar de que se pueda postular que hay una moral creada por la divinidad, en el fondo sigue habiendo una enorme contradicción, porque lo único que puede ser considerado como sagrado por el imperativo moral es el mismo y no eso a lo que quiere aceptar. O sea, está mostrando cómo se le descose acá en estas cosas. Si de la esencia sagrada se postulaba, había otro postulado en relación con la moral creada por la divinidad, se postulaba que en ella el deber tenía su vigencia, que estaba en buena sintonía, que estaba en armonía con la moral del individuo. Si de la esencia sagrada se postulaba que en ella el deber tenía su vigencia, no como deber, sino como una pluralidad de deberes determinados, entonces tal esencia tiene que estar de nuevo disimulada y la otra esencia tiene que ser sagrada solo en la medida en que en ella venga únicamente el deber puro. Leo esto. Este trocito me parece más claro en Géminis. Si se postuló un ser santo en términos de que en él el deber tuviese su validez, no solamente como puro deber, sino también como pluralidad de deberes determinados, resulta de ello, es decir, del haber postulado tal cosa, resulta que ello, es decir, el haber postulado tal cosa, no es sino de nuevo trastocar las cosas, un ponerlas fuera de sitio, pues ese ser que se postula solo puede ser santo en la medida que en él solamente tenga validez precisamente el puro deber o el deber puro. Con lo cual resulta también que el puro deber solo tiene efectivamente validez en otro ser, no en la conciencia moral. Bueno, como veis, aquí hay... era más claro, he añadido el deber puro, de hecho, también tiene vigencia solo en otro ser, no en la conciencia moral. Aunque dentro de ella parece valer solamente la moralidad pura, dentro de la conciencia, esta conciencia tiene que ser emplazada de otra manera, pues es a la vez conciencia natural, tiene que tener. La moralidad está dentro de ella, afectada y condicionada por la sensibilidad. Volvemos a los impulsos, a las pulsiones. No es pues ni para sí, sino que es una contingencia de la libre voluntad. Pero dentro de ella, en cuanto voluntad pura, es una contingencia del saber. Por eso, ni para sí, la moralidad está dentro de otro ser. Mirad, añado la lectura de este trozo con lo que resulta también que el puro deber solo tiene efectivamente validez en otro ser, no en la conciencia moral. Porque aunque solo en ella, es decir, solo en la conciencia moral, parece ser válida la moralidad, tenemos que, ello no obstante, hemos de poner ese otro, pues la conciencia moral es a la vez conciencia natural, ese otro. Es, En la conciencia natural, la moralidad está afectada y condicionada por la sensibilidad, y por tanto no es algo en sí por sí o algo en sí y para sí, sino una contingencia de la voluntad libre. Está afectada por el libre albedrío. Aclara finamente, recurriendo a la tradición. Y además, en la voluntad libre, en cuanto pura voluntad, o incluso entendida como voluntad pura, la moralidad es una contingencia del saber, de ese saber que tiene que ser incorporado para saber actuar, y que es un saber que se justifica porque se supone que la divinidad lo ha creado, que son múltiples deberes, no solamente es pagar los impuestos, ser solidario, es una contingencia del saber, es decir, de que se tenga la convicción adecuada, adecuada. Y en y de por sí, la moralidad no puede residir, por tanto, sino en otro ser, no puede en otro ser. Bueno, os tengo que decir que, en cuanto a mí, estoy muy contento de mi trabajo hecho, porque he hecho un trabajo de desbroce de mí, o sea, para mí mismo, o sea, que en esto que es una selva que la de la Amazonia, bueno, después de Bolsonaro ya no hay selva amazónica, ¿no? Pero que la selva, ríete tú de la selva. Pues aquí voy consiguiendo explicar, encontrar el hilo, ser explicativo y desbrozar texto más allá de donde yo hubiera pensado. No sé qué sensación tenéis vosotros, los que estáis ahí. Si este ser, que entramos en el párrafo que yo tengo numerado a la BIT 13, este apartado, el apartado C, termina pronto, llega hasta el párrafo numerado a mano por mí, 16. Estamos acabando el apartado C. Luego entraremos en la certeza moral, das Gewissen. Bueno, aquí traduce certeza moral, conciencia moral. Traduce, y bueno, veremos, buscaremos la palabra, porque el diccionario tiene muy buen diccionario, Antonio Gómez detrás, y aclararemos la palabra. Si este ser, entonces, es aquí moralidad pura, este ser acabada y completa, es porque esta última no tiene dentro de ella referencia a la naturaleza y a la sensibilidad. Este ser es otro ser, ¿eh? Si este ser, entonces, es aquí la moralidad pura, el ser santo, acabada y completa, es porque esta última no tiene dentro de ella referencia a la naturaleza y a la sensibilidad. Solo que la realidad del deber puro es su realización efectiva en la naturaleza y en la sensibilidad. Mirad, para ir deprisa, porque aquí esto también lo resuelve bastante claramente Jiménez. Este ser es, pues, aquí la moralidad puramente consumada o puramente completa, la pura moralidad consumada, la pura moralidad perfecta, porque en ese ser la moralidad no está en relación con la naturaleza y con la sensibilidad. Solo con la naturaleza, con el mundo social y con la sensibilidad, con el mundo natural del individuo, ¿eh? O sea, naturaleza, digamos, naturaleza social y naturaleza pulsional del individuo, naturaleza del objeto y la naturaleza del sujeto, porque es solo que la realidad del puro deber es o sería la realización de este, del puro deber, en la naturaleza y en la sensibilidad, pero la realización de la moralidad sería actuar en esas dos, Solo que en la realidad del puro deber, eso sería la realización de este puro deber en la naturaleza y en la sensibilidad. La conciencia moral pone su imperfección, en que ella, la moralidad, guarda una relación positiva con la naturaleza y con la sensibilidad. Pues en la conciencia moral se considera un momento esencial de la moralidad que la moralidad guarde absolutamente no más que una relación negativa con la naturaleza, y la sensibilidad. Así de me parece que de claro queda esto, ¿no? Para que veamos de nuevo, para no perder el hilo del Gómez, vuelvo. Si este ser entonces es aquí la moralidad pura, acabada y completa, es porque esta última no tiene dentro de ella referencia a la naturaleza y a la sensibilidad. Solo que la realidad del deber puro es solo que la realidad del deber puro es que tiene que ser realizado, es su realización efectiva en la naturaleza y en la sensibilidad, donde esta moralidad no está. La conciencia moral pone su imperfección en que dentro de ella, de la conciencia moral, la moralidad tiene una referencia positiva a la naturaleza y a la sensibilidad, puesto que ella considera como un momento esencial de la moralidad el que su referencia a tales sea solo negativa. El ser moral puro, en cambio, por estar elevado por encima de la lucha con la naturaleza y la sensibilidad, no está en una referencia negativa con ellas. No tiene que esforzarse en chocar con ellas, ¿no? Solo le queda, entonces, de hecho, la referencia positiva. Esto es justamente aquello que recién valía como lo inacabado, lo inmoral. Si la moral del ser postulada como producto del ser puro no choca con el mundo, o sea, no tiene, hay una unión positiva, esto es el aceptar, bueno, no hay posibilidad de acción. Pero la moralidad pura, completamente separada de la realidad efectiva, de manera que fuera igualmente sin referencia positiva a esta, sería una abstracción sin conciencia. Pero entonces, la moralidad pura enfrentada con esas esferas, que sería la propia del individuo, completamente separada de la realidad efectiva, de manera que fuera igualmente sin referencia positiva a la realidad efectiva, sería una abstracción también, sin conciencia, sin realidad efectiva, en un caso y en el otro, en lo positivo y en lo negativo, radicales, se produce un estar al otro lado abismal, el otro extremo. Pero la moralidad pura, completamente separada de la realidad efectiva, de manera que fuera igualmente sin referencia positiva, lo contrario de lo que habíamos leído ahora, a esta, sería una abstracción sin conciencia, sin realidad efectiva, en la que el concepto de la moralidad, que consiste en ser un pensar del deber puro y una voluntad y una actividad, quedaría simplemente y llenamente superado, cancelado, tampoco sería posible. Por eso, este ser tan puramente moral vuelve a ser un desplazar disimuladamente la cosa ya de ser abandonada. Sin embargo, dentro de este ser puramente moral, los momentos de la contradicción por la que va dando vueltas a este representar sintético, un intento de juntar el principio subjetivo y el objetivo, el debe y el des, juntarlos sintéticamente, juntarlos como no separados, aunque lo que nos está contando es cómo hay divorcios abismales, como no separados, intentar sintetizarlos. Pero fijaos las dos palabras unidas, que son una paradoja. El representar es un divorcio, el sujeto ve el objeto. La representación es poner el sujeto y el objeto como separados. Y es un representar sintético, un intento de juntar en uno algo que vemos como en dos ámbitos, la moral en el sujeto, el imperativo moral en el sujeto, la acción en el objeto. Este representar sintético y los tambiénes contrapuestos que tal representar, y vuelve a insistir, y también hay que hacer esto, y también hay que hacer lo otro, y también habría que resolverlo así, en el intento de juntar las cosas, ¿no? Y los tambiénes contrapuestos que tal representar, sin juntar estos pensamientos suyos, deja sucederse unos a otros, relevando cada uno con su contrario. Se acercan hasta tal punto. Estoy leyéndolo mal. A ver. Y los tambiénes contrapuestos que tal representar, sin juntar estos pensamientos suyos, deja sucederse unos a otros, relevando cada uno con su contrario, se acercan hasta tal punto que la conciencia tiene que abandonar aquí su visión moral del mundo y refugiarse dentro de sí. Esa catarata de contradicciones que la propia conciencia adquiere le hacen horripilarse del caos que se le monta a sus ojos y se esconde dentro de sí misma. Este párrafo final, ¿cómo sería? Sería así. Pero este ser puramente moral en Jiménez no hacen, pero en este ser puramente moral no hacen sino quedar muy cerca unos de otros los momentos de la contradicción en la que el representar sintético anda de acá para allá y de allá para acá y quedan asimismo muy cerca unos de otros esos también contrapuestos que el representar sintético sin lograr articular sus ideas hace que se sigan a unos a otros, de forma que un contrario quede siempre disuelto por otro, hasta el punto de que la conciencia ha de abandonar aquí su visión moral del mundo e ir retirándose, huyendo en retirada, sobre sí misma y acogiéndose en sí misma. Me parece que con todas las alegrías del mundo me he saltado alguna nota muy importante de... Pero bueno, pues ¿qué le vamos a decir? Me la he saltado... saltada está. Aquí hay la nota 251. En la nota 250 lo que dice es, en este paso, en el paso del capítulo sexto, C, es el paso a una distinta figura de conciencia que le resulta o se le sigue a esta de su propia experiencia. Aquí vemos cómo la experiencia de caos que tiene esta conciencia moral empieza, la desdobla, se retira. Y es lo que nos está diciendo. Aquí ya Hegel, lo que nos está explicando aquí es cómo esta conciencia adquiere conciencia del caos, que significa pensar la realidad moral, la relación moral, sujeto-objeto, tal y como la piensa, y ya está avanzando hacia la nueva figura. Es el paso a una distinta figura de conciencia que le resulta o le sigue a esta y le resulta o le sigue como consecuencia de su propia experiencia. Es decir, no algo que nosotros le impongamos, no algo que el filósofo le impone, está explicándonos cómo a lo largo de la historia de la moral, las catástrofes que esta moral, esta figura de conciencia tiene, la llevan a ella, no a nosotros señalándole los defectos, sino a ella misma empieza a comprende los defectos en los que se ha metido, ¿no? Es decir, no algo que nosotros le impongamos, algo que se limite a ser una crítica externa que nosotros hagamos. Es decir, no es algo que quede en la exterioridad de la crítica, que como hemos visto antes, que venimos haciendo nosotros de la visión moral del mundo. Pero me parece que Hegel pasa a admitir que cuando la libertad absoluta moderna quiere ir a hacerse idea de ese su carácter en términos de representaciones, el resultado viene a ser más o menos la cosmovisión moral kantiana, como suele ser hoy el caso, alguna versión más pudrosa de ella. O sea, cuando consideramos la moral en términos de representación, Hegel además dice, siempre que lo hacemos en términos de representación, aquí el sujeto, caemos en catástrofes de este tipo. Pero bueno, aquí señala Jiménez acertadamente, aquí Hegel nos está diciendo que la propia moral comprende este... se termina el capítulo. Vamos a pasar a otra figura. Y aquí es... Y pasamos de una figura a otra, porque la figura esta adquiere experiencia de lo caótico de su forma de entender así la relación moral, ¿no? Si la conciencia reconoce su moralidad como no acabada, es por estar ella afectada de una sensibilidad y naturaleza contrapuestas a la moralidad, que, por un lado, enturbian a esta como tal, y por otro, hacen surgir una multitud de deberes por los que la conciencia... Fijaos que nos lo vuelve a explicar, pero nos lo vuelve a explicar Hegel, ¿no? Y por otro lado, hacen referencia a una multitud de deberes, también, una multitud de deberes por los que la conciencia se enreda en dificultades cuando está en el caso concreto de actuar efectivamente, queda perpleja. Pues cada caso es la concreción de muchas referencias morales, igual que un objeto de la percepción, objeto, un Gegenstand, objeto representativo, no tiene por qué ser cosa, ¿no? Igual que un objeto de la percepción es una cosa de muchas propiedades. Y el deber, esto estaba en el capítulo 3 y el capítulo 4, el objeto que se compone... No te oigo. Date voz, no tienes voz. Te has cortado la voz, Antonio. Antonio, te has cortado. Ahora.
Digo que en el capítulo 2 estaba.
El capítulo 2. El capítulo 2.
Hace una comparación ahora, de alguna manera. Sí, con eso.
Exacto, exacto.
Y además, como decías antes, ahora lo que está en estos dos puntos últimos de apartado es un poco resumiendo, recogiendo y resumiendo todo el apartado.
Ayudándonos un poco. Porque. El deber determinado, siendo un fin, tiene un contenido, y su contenido es una parte del fin, y la moralidad no es pura. Nuevo guión, o sea, a pesar de ser una aclaración, sigue añadiendo aclaraciones. Esta última, pues, tiene su realidad efectiva en otra esencia. Claro, ya sabemos el santo. Pero esta realidad no significa otra cosa, sino que la moralidad es aquí en y para sí. Para sí, esto es que es una moralidad de una conciencia, y en sí, esto es que tiene existencia y realidad efectiva. Nuevo guión. En aquella primera conciencia inacabada, aquí había puesto yo algo. Bueno, en aquella primera conciencia inacabada, la moralidad no está realizada plenamente en lo en sí, en el sentido de un ente de razón. Pues fijaos, punto y coma en lo en sí, en el sentido de un ente de razón. Aclara lo que entiende aquí por en sí. Y de nuevo, punto y coma. Pues ella en compañía de la naturaleza y la sensibilidad. Esa moral se enfrenta, por un lado, con el mundo, con la naturaleza externa, y por otro lado, con la naturaleza interna. Pues se halla en compañía de la naturaleza y la sensibilidad de la realidad efectiva del ser y de la conciencia. Realidad efectiva que constituye su contenido, y la naturaleza y la sensibilidad son lo moralmente nulo. En la segunda conciencia, en aquella primera conciencia inacabada, en la segunda conciencia, estamos dando el repaso, la moral está dada como acabada y completa, no como un ente de razón sin realizar. Pero esta comprensión consiste precisamente en que la moralidad tiene realidad efectiva dentro de una conciencia, así como realidad efectiva libre, existencia en general, no es lo vacío, sino lo cumplido y lo lleno. Nueva, punto y coma, nueva aclaración. Es decir, la comprensión de la moralidad se pone en que lo que recién se determina como lo moralmente nulo está dado dentro de ella y en ella. Pero, por un lado, en cuanto ente de razón inefectivo de la abstracción pura, debe tener vigencia, pero igualmente de este modo no debe tener vigencia. Su verdad debe consistir en estar contrapuesta a la realidad efectiva y en quedar totalmente libre y vacía de ella, y de nuevo otra vez en ser realidad efectiva. Es un resumen de lo que... Pero prefiero, más que darle más vueltas, leer la... Para que veamos en paralelo las dos.
Jiménez.
Sí, Jiménez. En efecto, la conciencia reconoce su moralidad como no consumada, como no completa, no comprensión. Porque esa conciencia se ve afectada por una sensibilidad, los impulsos y naturaleza que le son opuestas, ¿no? De dentro y fuera. Las cuales, en parte, enturbian la moralidad como tal y, en parte, hacen surgir un conjunto de deberes por los que esta conciencia se ve llevada a la perplejidad. En el caso concreto de la acción real, al no saber quizá por cuál optar. Pues cada caso es la concreción de múltiples relaciones morales, al igual que un objeto de la percepción es, en principio, una cosa de muchas propiedades. Capítulo segundo, como decía Antonio, hace referencia a eso, ¿no? Y siendo entonces el fin un deber determinado o un determinado deber, ese deber tiene un contenido, y ese contenido del deber es parte o ingrediente del fin. Y la moralidad, por tanto, no es pura. Esa moralidad tiene, pues, su realidad en otro ser. Pero esa realidad no, pero esta realidad no, no significa, dice, no significa, sino que en este ser la moralidad es en y para sí. Para sí, es decir, que la moralidad es una conciencia. En sí, es decir, que tiene existencia y realidad. La moral es un ente y además tiene pulsiones, claro. En la primera conciencia, en la conciencia no perfecta, en la conciencia no santa, la moralidad no está desarrollada, no está efectuada, no está ejecutada, no está llevada a término. En ella la moralidad es un en sí, en el sentido de un ente pensado, un ente, es decir, en el sentido de una cosa solo pensada, en el sentido de un ente de razón, un deber, pero un imperativo. Pues en la conciencia no santa, la moralidad, por decirlo así, de, Así forma sociedad con la naturaleza y con la sensibilidad, con la realidad del ser y de la conciencia, las cuales constituyen su contenido. Y la naturaleza y la sensibilidad es lo moralmente nulo, lo moralmente nada, guión. En cambio, en la segunda conciencia, la conciencia santa, la moralidad está presente como consumada y completa, como perfecta, como llevada a término, y no como una cosa que consiste solo en un pensamiento que aún hubiese que poner en ejecución, no solo un mero imperativo. Pero esta consumación consiste precisamente en que la moralidad tiene en una conciencia, en el ser perfecto, en el ser santo, tanto realidad como realidad libre, la realidad exenta. Es decir, en que la moralidad tiene en una conciencia, en el ser perfecto, existencia en general. Es decir, un estar ahí contenido, con contenido y estar ahí con determinación, con jugo, con sustancia. Es decir, no es lo vacío del imperativo, ¿no?, sino que es algo ocupado por estar lleno de contenido. Es decir, la consumación de la moralidad queda puesta, se la está haciendo residir, en que aquello que hace un momento definíamos como lo moralmente nulo y lo que moralmente es nada, esté presente en ella y ella consista en ello. Es decir, en resumidas cuentas, la moralidad, por un lado, habría de tener absolutamente, solo como un irreal ente de razón, perdón, habría de tener validez, validez. Es decir, en resumidas cuentas, la moralidad, por un lado, habría de tener validez absolutamente solo como un irreal ente de razón que no consistiría sino en una pura abstracción, pero al mismo tiempo, entendida así, la moralidad no tendría validez ninguna, pues en tal comprensión su verdad habría de consistir en oponerse a la realidad y quedar enteramente libre de la realidad y vacía de la realidad. Pero precisamente en ello, de nuevo, su verdad, la verdad de la moralidad, no podría consistir sino en ser realidad, que es lo que ocurre en el ser perfecto. Este es bastante más aclarativo. Lo que pasa es que, claro, dobla el texto, ¿eh? O sea, y lo que sí que tiene además gracia es que hay un, que revela lo que está haciendo Kant, Hegel. Aclaración. Es decir, Hegel no acaba de está rotundo, dice, mira, cómo está aquí intentando aclararse el mismo cuando nos quiere aclarar. Es sincretismo. El mismo se está aclarando ahí. El sincretismo, unión de cosas que proceden de distintas... unificación de cosas que tienen distintas lógicas, ¿eh? Sincretismo, sincretismo religioso, pues se toma algo de la religión tal, otro tanto de la religión cual, y se crea una nueva. El sincretismo es la palabra. De estas contradicciones que ha quedado explicitado en la visión moral del mundo, en la visión del mundo es un pupurrí suturado a base de hilo y aguja de contradicciones. Acaba por derrumbarse, ¡bom!, en tanto que la diferencia en que se basa, porque la diferencia que se basa, diferencia de algo que tiene necesariamente que ser pensado y asentado y que a la vez, sin embargo, es inesencial, se convierte en una diferencia que ya ni siquiera reside en las palabras. Lo que al final se pone como algo diverso, tanto como lo nulo cuanto como lo real, es justo una y la misma cosa, la existencia y la realidad efectiva. Y lo que de modo, bueno, la existencia, el nacer, el estar ahí de verdad, la existencia, no hay que... Y lo que de modo absoluto debe ser lo nulo, solo como el más allá del ser efectivo y de la conciencia, e igualmente solo dentro de ella y como un más allá, es el deber puro y el saber del mismo en cuanto saber de la esencia. Un más allá interior, La conciencia que hace esta diferencia, que no es tal porque es interna suya, y declara la realidad efectiva a la vez como lo nulo y lo real, la moralidad, la moralidad pura. Tanto, aquí sí que hay otra traducción en Jiménez, La leeré ahora, La moralidad pura tanto para la esencia verdadera como para la que no tiene esencia, esa conciencia enuncia conjuntamente los pensamientos que antes ella separaba. Perdón. Separaba. Enuncia ella misma que no se toma en serio esta determinación que emplaza como separados los momentos del sí mismo y de lo en sí, sino que más bien lo que ella declara como lo ente absoluto fuera de la conciencia, ella misma lo retiene encerrado en el sí mismo de la autoconciencia, y que eso que declara como absolutamente pensado o lo en sí absoluto, precisamente por eso lo toma como algo que no tiene verdad. Ay, perdón. Pero leo un trozo más y, bueno, leo este párrafo entero y sí. Sobre todo hay que tener en cuenta que el último párrafo de este párrafo, los últimos dos puntos ya aparte de este párrafo, son los que todos señalan como más caóticos, pero bueno, ya esto es muy caótico, ya hay verdaderamente, cotejando las dos traducciones, son traducciones ya distintas, porque, bueno, el texto, bueno, como dice Jiménez, son tentativas, porque es muy oscuro.
Para la
conciencia adviene que emplazar como separados estos momentos es un desplazamiento que los disimula. Se suponía que eran armónicos y sería una hipocresía que ella los conservara. Pero en cuanto a autoconciencia moral pura, bueno, autoconciencia, sí, se refugia asustada dentro de sí, ya nos lo ha contado, que se rechazaba, dice, pero qué jaleo, huyendo de esta desigualdad entre su representar y lo que es su esencia. Huye de esta no verdad que declara como verdadero lo que a sus ojos vale como no verdadero. Es certeza moral, certeza, certeza. Bueno, ahora ya empieza con la nueva certeza, Gewissen, ¿no? Certeza moral pura, que por primera vez aparece esta palabra, que desprecia semejante representación moral del mundo. Es ya una nueva conciencia moral la que está apuntando aquí, que desprecia la anterior. Dentro de sí misma es el espíritu simple, cierto de sí, que actúa concienzuda e inmediatamente, sin la mediación de esas representaciones, que se pone a hacer moral saliendo de ese imperativo, es debe y todo eso, y que tiene verdad en esa inmediatez. Pero si este mundo del disimulo no es otra cosa que el desarrollo de la autoconciencia moral en sus momentos, la etapa anterior, y por tanto su realidad entonces, no por regresar dentro de sí, se va a convertir en otra cosa conforme a su esencia, antes bien, su retorno dentro de sí es solo la conciencia que ella alcanza de que su verdad es una verdad previamente dada. La conciencia tendría que hacerle pasar... verdad, necesito un momento... Disculpen. Pero si este mundo del disimulo no es otra cosa que el desarrollo de la autoconciencia moral en sus momentos, es debe, sujeto, objeto y por tanto su realidad, entonces no por regresar dentro de sí se va a convertir en otra cosa conforme a su esencia. Antes bien, su retorno dentro de sí es solo la conciencia que ya alcanza de que su verdad es una verdad previamente dada, no que su verdad era... un imperativo. La conciencia tendría que hacerla pasar por su verdad, pues tendría que anunciarse y exponerse como representación objetual, pero sabría que esto es solo un disimulo, con lo que el espíritu, aquí él opta por espíritu, es una palabra que está por encima del pero, o sea, el espíritu simple, cierto de sí, con lo que el espíritu sería de hecho la hipocresía y ese desprecio del disimulo sería ya la primera manifestación de la hipocresía. Quiero leer la traducción de Jiménez y quiero leer dos, si puede ser, dos notas de Jiménez. Una de ellas es un artículo, ya he dicho, tiene... tres páginas, es la nota 258, pero hay otra que es la nota 253, creo, bueno, no lo sé, ya lo veríamos, nota dos. Leo la traducción primero porque creo que es muy... el sincretismo, hasta aquí, de estas contradicciones que vemos desarrollarse en la cosmovisión moral o que vemos desplegarse en forma de cosmovisión moral, acaba viniéndose abajo en cuanto la diferencia en la que descansa este sincretismo, es decir, la diferencia entre aquello que necesariamente ha de pensarse y ponerse, necesariamente digo, y que sin embargo a la vez ha de considerarse inesencial, porque ha de ponerse, pero el imperativo es lo es, se convierte en una diferencia o distinción que ni siquiera radica ya en palabras, pues incluso las palabras con las que está expuesta, con las que esa supuesta diferencia se describe, son las mismas. No hay. Lo que al final es puesto como distinto y diferente, lo mismo cuando se lo pone como nulo que cuando se lo pone como real, no es sino una y la misma cosa, a saber, la existencia y la realidad. ¿Veis? Es muy esclarecedor aquí este texto, ¿no? Que, porque no quedaba claro en el otro texto que lo que parecía colocado en dos sitios era lo mismo, y todo se refiere a lo mismo, la existencia y la realidad. Lo que, repito, lo que al final es puesto como distinto y diferente, lo mismo cuando se lo pone como nulo que cuando se lo pone como real, no es sino una y la misma cosa, a saber, la existencia y la realidad. De nuevo tenemos pues que la moraleja es la superación de la realidad y el puro deber, una en el otro, de la realidad y, en el puro, y del puro deber, ¿eh? Superación de esta separación, una en el otro y el otro en la una. Y lo que absolutamente solo habría de ser como el más allá del ser real y de la conciencia real, pero a la vez solo en él, solo en ellos, de suerte que en cuanto más allá no habría de ser sino lo nulo, es el puro deber y es el saber de ese deber como siendo ese deber la esencia o ser real. La conciencia que hace esta diferencia, que acaba no siendo diferencia ninguna, que declara la realidad, lo nulo, a la vez que lo tangible, real, real, y que declara la moralidad verdadera, la verdadera esencia, a la vez que la declara lo carente y exento de esencia, esa conciencia, digo, está expresando juntos o está juntando esos pensamientos que ella antes dividía y separaba, ¿eh? Y está expresando a la vez que no se está tomando en serio esa distinción y separación que la conciencia hace, y esta determinación que la conciencia hace, entre los momentos de la autoconciencia, del self, de la autoconciencia y del en sí, es decir, entre los momentos de lo referido a la acción y del en sí, sino que la conciencia, aquello que ella declara el ser absoluto fuera de la conciencia, ella lo retiene más bien encerrado en el self de la autoconciencia, y aquello que entonces la conciencia declara lo absolutamente pensado o lo absolutamente en sí, precisamente por ello, ella lo toma por algo que no tiene ni puede tener verdad. A la conciencia le resulta, es decir, se le vuelve consciente, esto se le vuelve consciente, que el separar estos momentos, el desplegarlos por separado, no es sino un trastocar las cosas y un sistemático desplazar las cosas de su sitio. ¿Y qué sería, por tanto, hipocresía el mantenerlos así? Un momento, estoy buscando un pañuelo. Lo he encontrado. A ver si encuentro mi... ¡Ah! Aquí. Disculpen. Y ya está. Estaba yo aquí para decir. Y lo... vaya, ahora. ¿Tú lo tienes, Antonio Ruiz?
Y así, autoconciencia pura, moral. Bueno, casi al principio de la página esa, ¿no?
Y a la conciencia resulta, es decir, ello se le vuelve consciente, que el separar estos momentos, el desplegarlos por separado, no es sino un trastocar las cosas y un sistemático desplazar las cosas de su sitio. Y que sería, por tanto, hipocresía el mantener así. Y así, como autoconciencia pura moral, preocupada solo por del deber, la conciencia se retrae sobre sí, huyendo con asco y repugnancia de esa desigualdad entre su representación, la representación que la conciencia moral se hace, y aquello que es su esencia, aquello que es su esencia. Es la nota, sí. La esencia de la conciencia moral, momento, la esencia de la conciencia moral, la mutua aufhebung de deber y realidad. Eso es, de esa no verdad que declara verdadero aquello que la conciencia ha de considerar no verdadero. Dos puntos. Es pura conciencia, el autor emplea esta expresión por primera vez, pura conciencia, Gewissen, la que acaba menospreciando tal representación moral del mundo. Es en sí mismo el espíritu simple o simple espíritu seguro de sí, el que sin la mediación de aquellas representaciones actúa inmediatamente a conciencia y con conciencia, Gewissenhaft, y tiene su verdad en esa inmediatez. La nota 253. La nota 253 dice, donde volvemos a estar después de esta demoledora crítica de la cosmovisión moral del mundo, al final del capítulo 6, solo es... Es en esa, en el apartado B, solo que al final del apartado B anterior, solo que tal como se está expresando el autor, esta crítica debe entenderse, volvemos a decir, como experiencia de la conciencia. El habernos quedado a la vista lo insostenible del sistema de representaciones de la cosmovisión moral es ponernos de nuevo sabiamente o sabedoramente en aquel final. Digo que el habernos quedado ello a la vista es un retorno de aquel final, porque la simetría entre nosotros y la conciencia, que es nuestro protagonista, es cada vez menor. Cada vez, es más, fijaos lo que dice, si al final del capítulo sexto, CC, ahora, el final del capítulo, si el final del capítulo sexto, C, este, el final del capítulo sexto, C, y el final del capítulo, y el capítulo octavo tienen que quedar casi en un mismo plano, esa asimetría tiene que ser ya o tiene que irse haciendo ya casi nula. A ver, la percepción de la conciencia Gewissen, la comprensión que adquiere la conciencia de lo que es la conciencia, es tan potente, está tan cerca, sigue siendo todavía algo representativa, sigue habiendo algo de desdoblamiento, pero es tan potente que solamente cuando aparezca el espíritu absoluto, o sea, que vamos a mantener la progresión moral del espíritu que viene en los dos siguientes capítulos van a basarse en esta conciencia, porque es ya tan mínima su separación entre el yo moral y el contenido moral, es tan claro que lo moral es aquello que uno tiene que hacer y ya se deja de, se pone a hacer, es tan claro eso, que es el salto moral es ya tan de progreso que esta pequeña diferencia va a permitir el desarrollo progresivo o va a ser la base del desarrollo progresivo de los dos siguientes capítulos. La religión, y al llegar al... este es el capítulo 6.
Es el absoluto.
Y hasta el saber, llegaremos en el saber absoluto, hasta ahí ya el saber absoluto será el último paso, un paso más. Pero ya está casi completo, porque claro, una moralidad que sabe que no el mundo no es representa, sino que está dentro del mundo, el mundo lo tiene dentro de ella y ella está dentro del mundo, está tan unificada con la realidad, está tan poco separada, como tiene que ser el camino, que... y esto es lo más importante. La nueva figura de conciencia ya no pone aquí la conciencia, sino se pone a hacer. A pesar de que todavía no comprende de dónde sale su conciencia, su moralidad, se pone a hacer dentro del mundo. Tendremos la religación, el capítulo séptimo, sobre ella. Ahora bien, seguimos, ¿no? Esa es la inmediatez. Ahora bien. Si este mundo de la hipocresía no es en definitiva otra cosa que el desenvolvimiento de la autoconciencia moral en sus propios términos y por tanto, donde yo he dicho hipocresía es verstellung, ¿no? Sino el disimular. Si este mundo de la hipocresía no es en definitiva otra cosa que el desenvolvimiento de la autoconciencia moral en sus propios momentos y por tanto no es otra cosa que la realidad de esta autoconciencia, resulta que porque esa autoconciencia retorne a sí, esa autoconciencia no se convertirá en otra cosa en lo que se refiere a su propia esencia. Pero entonces ese, su retorno a sí, también su retorno en sí, es decir, considerado ese retorno en el aspecto de que ese retorno internamente, que el aspecto que ese retorno internamente ofrece, no será sino más bien la alcanzada o conseguida conciencia de que, es decir, no será sino el haber conseguido percatarse de que su verdad es una verdad que le viene ya dada. El contenido moral viene del mundo, que ya la tiene ahí. Es decir, que ahí la tiene sin necesidad de darle ya más vueltas, que esa verdad ya lo es ella. Ella tiene esa verdad y esa verdad ya es ella. O sea, la conciencia tendría que seguir dando esa verdad por su verdad, por verdad de ella, por una verdad que le queda a ella ahí delante. Pues no tendría más remedio, si no tuviera más remedio, que expresarse y exponerse ella a sí misma como representación objetiva, desplegando sus momentos por vía de representación como si estos fuesen objetos, pero sabría, por ser conciencia retornada a sí, y en esto consiste la novedad de esta figura, que esa representación, es decir, que esta Vorstellung, antes era Verstellung, ahora es Vorstellung, es una Verstellung, una desfiguración, un mentirse, una hipocresía, que la figura anterior, en la que ya se basaba, su representación era una hipocresía, que esa Vorstellung es una Verstellung, una desfiguración, un mentirse. Es decir, que ese representarse las cosas, ese quererlas poner delante, no sería sino un trastocar las cosas, un sacarlas de su sitio. Por tanto, esa conciencia representativa no sería en realidad sino la hipocresía y aquel desprecio de ese trastrueque o de ese cambiar las cosas de sitio, ese desprecio con que se inició el retorno a sí, sería ya, no sería entonces, sino la primera manifestación de esta hipocresía. Ahora venía la nota, no sé si lo he leído todo demasiado deprisa,
no.
Sí, claro. Se entiende cómo, pero se entiende lo más importante, sí que me interesa aquí que veamos cómo ha habido una superación. Ahora ya no se plantea si yo soy un imperativo, o sea, ahí está la realidad. Es un actuar que ya tengo el saber actuar dentro de mí, porque yo estoy dentro de ese mundo. Sigue pensando que ha de actuar en el mundo, todavía hay ese desdoblamiento lógico, incluso hasta moralmente lógico, el pensar qué debo hacer, ¿no? Pero no es el imperativo, el mundo, el yo por aquí, el ello por allá, cómo se justifica. Ha superado eso, ha visto que eso es un desastre, una catástrofe, que ella ya tiene en sí el saber hacer moral y que no hay que ponerse más que actuar y dejarse de esas otras cosas disparatadas. La nota 258. La nota 258, estamos muy salidos de tiempo.
Poco.
La nota 258 son dos páginas. Página y media, ¿la puedo leer?
Sí, léela y ahí acabamos.
Vale. Bueno, y hemos acabado ya con el peda.
Sí, estamos ya. Sí.
En resumen, el despreciar aquello de donde la Gewissen viene huyendo, la nueva conciencia moral, no sería sino la primera manifestación de hipocresía. Pues el retorno no es sino la alcanzada conciencia de que su verdad, su verdad es una verdad que le viene dada de antemano, que ya la tiene ahí sin darle más vueltas. Una verdad, una verdad que ya la es ella, que la es el propio Gewissen. El propio Gewissen se es esa verdad. Ya no hay representación, ya no hay ruptura, ya no hay. La forma de la objetualidad ha desaparecido aquí. Tenga presente el lector que esta es la importante moraleja que está sacando el autor. Pero Jiménez se tiene que tomar la molestia de explicárnoslo, porque es ambiguo. Si la conciencia tuviera que considerar esa verdad como verdad suya, es decir, si la conciencia tuviera que entender ello como objeto, y creo que este es el paso importante en la argumentación, tendría que proceder por la vía de representaciones objetivas. Esto es lo que tengo yo delante de mí, me desdoblo de ello, aunque sea representación interna, ¿no? Esto es lo que tengo que hacer. Bueno, y por tanto, de seguirse entendiendo así, ella tendría que expresarlo como lo ha hecho en la hipocresía, en la Verstellung. Y en tal caso, despreciar la Verstellung a causa de sus contradicciones no sería sino una manifestación también de hipocresía, no sería sino una Verstellung más. Y el huir, de aquello que la hipocresía se trae entre manos, en vez de convertirlo en objeto de representaciones, y al huir de esto, en lugar de convertirlo en objeto de representaciones a las que se procure dar más coherencia, si es que ello fuese tal objeto, no sería entonces sino la primera señal de hipocresía. Pero es que no hay tal objeto que el Jebisen tuviera, que la moral cierta de sí mismo, no hay tal objeto que la moral cierta de sí mismo tuviera que considerar objeto suyo. Él se es su misma verdad. Tenga el lector muy presente esto, pues a ello se va a hacer referencia y muy importante en el capítulo 8 y al final del capítulo 7. La figura del Jebisen es el tema del capítulo 6 de este, ¿no? En resumen, tenemos primero como experiencia de la conciencia la experiencia del venirse conceptualmente abajo, la cosmovisión moral kantiana. Es posible que el lector no esté dispuesto a admitir a Hegel tal supuesta experiencia. En tal caso, según Hegel, la lectura del libro habría acabado aquí, en la conceptuación kantiana del ser absoluto de la libertad. Del ser absoluto, del serse la conciencia moderna, su propia sustancia, de la ley moral en el sentido de Kant. Tenemos, segundo, que con ello no, nos vemos devueltos al principio del capítulo sexto, es decir, allí donde hemos partido en el presente capítulo sexto C. Aunque, eso sí, después de la experiencia de venirse abajo la cosmovisión moral de Kant, el mismo interrogante que había ahí al principio de esta zona, pero habiéndose desgraciado totalmente la respuesta que se intentaba hacer. O sea, el yo muy consciente de sí mismo, que ha surgido de la Bildung. Tercero, que donde estábamos era la libertad absoluta. Claro, capítulo sexto, B3, que por el consciencia de ser legibus solutus, que, por tanto, en su sustancia no puede ser nada distinto de aquello a lo que hemos llegado. Tenemos, cuarto, que la libertad absoluta era el resultado de la mediación absoluta, por la que en lo absolutamente otro, en el otro absoluto, la autoconciencia no acababa teniéndose sino a sí misma, siéndose ella ese su ser absoluto. Entre su ser absoluto y ella no hay relación sujeto-objeto, o mejor, aquí se vuelve problemática la forma misma de la objetualidad. Tenemos, quinto, que tras el asco que puede llegar a producir la cosmovisión moral kantiana a la propia autoconsciencia que toma conciencia del barullo, el retorno al punto en el que estábamos al principio del capítulo 6 es el Jebisen, que es la figura que vamos a pasar a considerar en el capítulo 6 CC. Este es el punto en que ahora mismo estamos. Y tendremos ya futuro. Tendremos, sexto, que en vez de la religión moral de Kant, pues nosotros tendremos en el capítulo sexto, vamos a pasar a considerar el serse la conciencia, el ser absoluto. Es decir, en el capítulo sexto, séptimo, vamos a pasar a considerar el ser absoluto como autoconsciencia y a ver dónde estaba ya representativamente eso en las religiones. Como ya en las religiones, autoconciencia y ser absoluto estaban dados, pero desdoblado de forma representativa la divinidad, en las religiones. El capítulo séptimo es las religaciones. Pues las religiones entienden el ser absoluto como autoconciencia, al menos las religiones que Hegel considera. Séptimo, que el nuevo repaso a la religión revelada en el capítulo séptimo C se convierte para Hegel en una consumación de la crítica ilustrada de la religión y de la teología, que en los ilustrados franceses y alemanes, incluso en Kant, se quedó a medias, no se hizo adecuado concepto de sí. Aún tiene oscuridades sobre aquello que ella es, como ha demostrado la interpretación del ser absoluto, de la libertad, de la cosmovisión moral de Kant. Repito que en lo que respecta al presente capítulo sexto, el ser absoluto de la libertad ha tenido por hitos lo descrito en el capítulo sexto A, es decir, el Estado de Derecho, el yo, y después la mediación absoluta de la Reine in sich, capítulo tal. Y su resultado, es decir, el resultado de la crítica ilustrada de la religión, la libertad absoluta. Es donde estamos tras la crítica de la cosmovisión moral y es a este punto, como ya he dicho, al que Hegel llama Gewissen. A la conciencia moral kantiana, Hegel la ha llamado Moralisches Bewusstsein, como ya he explicado también. Del Gewissen se va a tratarse en este sentido. Bueno, podemos dejar. No, un momento. Capaz, en este es mi juicio, a mi juicio, el sentido de estas endiabladas líneas finales del capítulo sexto, capaces de conducir a la desesperación incluso al traductor más aguerrido, por lo menos en etapas previas a la de la memorización casi completa de todos los rincones del texto. Para traducirlo ha tenido que memorizarlo, porque era imposible acabar de entender lo que aquí se estaba... Lo dice él, ¿eh? Así... Esto es lo que dice. Bueno, esto es un artículo. Es un artículo y, por lo tanto, para ordeñarlo hay que leerlo. Bueno, yo le dediqué dos tandas de 20 minutos cada una. Pero, por lo tanto, pero bueno, da pistas del salto que hay y hacia dónde vamos. Ah. Verdaderamente, hoy creo que me he ganado la cena. ¿Eh? Sí.
Está en la página 900.
Paro aquí la grabación.
Vale. Sí.
Vale.
Sí. ¿Qué os ha parecido?